Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Hola de Cine.
Hola de series, de películas, de todo, de videojuegos.
¿Cómo estás tú?
¿Cómo está todo?
¿Cómo estás, Toc?
¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás? Bienvenidos, bueno, damos el inicio a un nuevo capítulo, capítulo número 50.
Número 2 de esta nueva temporada Multiverso y capítulo 50 quizás de la saga completa.
De la saga completa de Hola Vecino, para que si tú estás en tu casa aburrido, desanimado, con ganas de escuchar algo que te sube el ánimo, que te sube la energía, que te llene de amor, que te llene de reliquias ancestrales para convertirte en un ser de las catacumbas, este es tu programa.
Este es el espacio.
Este es el momento para que vayas a buscar un café a la cocina y te prepares. Te subas a tu auto, te dirijas a tu trabajo o en busca de tu felicidad y le pongas play a este capítulo. Listo. Porque vamos a estar contigo.
¡Eso! ¡Uy, que está bien!
Está bien. Es que me tomé un shot de error.
Con una crevillita.
Oye, seguimos sin tener auspiciadores, así que si tu familia tiene algún pequeño emprendimiento, tienes algún tío que venda paltas a buen precio, para promocionarlo.
Huevos de gallinas felices.
No cobramos plata para los auspicios, pero podemos cobrar una pequeña... un trueque.
Un truquito.
Exacto.
Empezamos de tu marca, así. Amigo mío, segundo capítulo para hablar de cine, series, películas y otras tonteras varias, básicamente. Esa es como la estructura de este nueva versión de Hola Vecine. Así que tenemos títulos bien interesantes. La semana pasada no pudimos estar, contingencias de la vida. Pero así bien rapidito, hubo algo muy importante a nivel televisivo nacional. Un hito, doble hito, lamentablemente.
¿Cuál es el doble hito, Andrés?
Falleció Eduardo Rabani, que era el loco...
El guatón Rabani.
El guatón Rabani.
Disculpen que lo digamos con esa aseveración, pero bueno, él siempre fue conocido como el guatón Rabani.
Que era el jefe, ¿cómo se llama? El señor...
El señor Sañarto.
Sañarto, que se pegaba en la carita. Sí. Decía, mata.
Un personaje protagonista y, digo, ahora quizás lo encontramos un poco nefasto, pero en su momento fue así como ícono de la televisión y del quehacer.
Pero yo te hablo de Sañartu, como que...
Ah, claro, por el jefe mierda.
Y evocaba ser de mierda, así, entre lacho, pesado, flojo, toda la hueá.
Todo lo que hoy por hoy, yo creo que sigue existiendo, pero no sé si tan abiertamente como...
¿Has tenido un jefe Sañartu, tú, Chipito?
Que sabes que no, weón. No. Pero he tenido weones como jefes pesados.
¿Ya?
Pero no así como ese weón de señal. Y he tenido el otro extremo, jefe muy buena onda.
Ah.
No sé si alguna vez conté, pero en el primer trabajo que tuve en la vida, que fue en la Pisa Nostra, cuando tenía 16 años. Tenía un jefe que cuando yo llegaba temprano en las mañanas los domingos me llevaba para otro lado.
¡Wow!
No pienses mal. Y me preguntaba cómo estaba. Era como muy preocupado porque para él era muy raro que un cabro de 16 años, aparte era un...
Ah, pero casi salud mental, así como, ¿en qué está y cómo va?
Oye, está bien, porque él sabía que la situación en mi casa no era tan buena, ya. Entonces me preguntaba, oye, ¿cómo están en tu casa? ¿Tú has estado bien? ¿Cachai? ¿Cómo te has sentido?
Mentor, maestro.
Bueno. La verdad es que tengo que agradecer a la vida en ese sentido porque me he topado con gente muy bacán durante toda mi carrera profesional y personal, sí.
Retrocedemos un poquito porque vamos a hablar... llanamente de el fenómeno igual de la oficina. No sé, tú el happening con
claro,
te gustaba.
Sí.
Yo creo que igual lo mismo.
Pero weón, obvio. Aparte que estamos hablando de una época en que debe haber sido el único programa de humor que existía ya.
Sí.
Quizá en esa misma línea podría entrar, no sé, Los Venegas.
Chile Today.
El de jueves. Pero eran como esos programas que emblemáticos porque no era como solo porque eran muchos sketch. Y porque habían representaciones, yo tengo mucho el recuerdo de...
¿Cuál? ¿Qué cantaban?
De las representaciones como de películas que hacía el happening. Los Picapiedras, Popeye.
Ahora que viene Semana Santa, hay una emblemática de Jesucristo Superestrella.
Oh,
y donde este weón del Rabani hacía de Herodes. Y tenían todo este rollo también medio... como bien cola, por decirlo así, de travestirse. Como que
claro,
eran personajes... Ahí obviamente era jocoso, no era tan bueno, pero estaba hablando de otros tiempos, pero se reían un poco de las figuras como amaneradas. Y él siempre hacía esos personajes. Tenía el peluquero, ¿te acordáis que era un peluquero?
Sí, la weá de mierda. La puta, pero me parece que es la representación de la sociedad de la época.
Sí.
Finalmente es raro porque si tú pensáis ahora, como que el happening era el único programa que estaba permitido en dictadura, era como...
Por algo será.
Bueno, sí.
Convengamos que eran amigos
claro,
del caballero. Lo otro es que tenía esta weá de que era tan fuerte la marca que como que traspasaba los canales. ¿Cachai?
Sí, po.
Como que la partió en TVN.
Exacto.
Después creo que estuvo en Mega muchos años. Yo creo que ahí Mega nosotros lo conocimos.
Sí, Mega fue donde se fue la mierda también. Sí, porque ahí es donde también después llega este weón de Claudio Rey.
Y después cuando se separan, cuando está hasta los hermanos Gallagher, por decirlo así, entre Espinita y Zañartu, o Pedro, o Pedreros con. Sí. Que se separan, se enojan. Él tenía no era la oficina, era como. Era una como sección, como un spin-off en Canal 13.
Claro.
Entonces la weá se dividió. No, cacha.
No, hicieron historia. Que era ya no es parte de la historia y es parte como de la idiosincrasia moderna. Sí, ya. No sé si tan moderna. Como que, ¿qué vendría siendo moderna? Algo que es de los últimos 15 años.
Algo que volvió. Matrimonio con hijo. Que volvió.
Ah,
¿cachai? Sí, que fue un fenómeno.
Que no lo he visto.
Pero fue un fenómeno comedia humor que la golpeó, la reventó hace, no sé, 20 años.
A mí me da la sensación de que ese tipo de programa debieron haber vuelto antes, güey. Como que se demoraron mucho
para en volver. Pandemia, ¿no?
Sí. Para la pandemia, güey, no hubiese sido, pero grito y plata.
¿Cachai? Bueno. Que como los gringos, para estos tipos de programas, como antiguos, entre ellos The Office o otros, como que se juntaban los actores como en un Zoom y hablaban o representaban guiones particulares de ciertos capítulos. Sí. Eso debe haber pasado acá en Chile con
Cisco. Exacto. Pero... bueno, no he visto, yo vi, creo, algunas temporadas de Casado con Hijo, la versión antigua. Y sí, igual me cagaba la risa con toda la weá. Era bueno. En los capítulos nuevos no he visto ninguno. Y no sé si tenga ganas de verlo tampoco.
Para cerrar el tema de. Ya, Eduardo Navani fue actor, director. Yo lo vi muchas veces porque él hacía clases en mi facultad, en La Portales. Hacía clases en periodismo. Bueno. Y era connotado por ser brígido. ¿Cachai? Como que,
tiene cara de brígido.
Loco era súper exigente para el ramo de tele.
¿Cómo se llamaba su esposa?
Él hacía ramo de tele. La Gladys del Río.
Gladys del Río.
Y era la esposa también de la oficina.
Una generación que esta década desaparece.
Están quedando vivo Canitro. Que el único y las mujeres del grupete.
Claro.
Pero los otros caídos están todos. Se nos fueron.
Bueno, es parte de la naturaleza, es parte de la vida y el desaparecer, el no estar, el olvido, es parte que los conecta también con la película de la cual vamos a hablar hoy. Exacto. Llamada
Aftersun. Aftersun. Este es uno de los puntos álgidos de este capítulo. Queremos hablar algunos minutos de una película que en el episodio pasado de Hola Vecine. Someramente dijimos algo, pero igual dijimos mucho. Como que se notó que éramos barra brava y que no había gustado caleta la
ahora
película.
Me gustaría decir una cosa, Andrés.
Ah, vale.
Disculpa que te interrumpa. Ajá. Pero si la persona que está escuchando este capítulo no más o menos sabe de qué trata Aftersun, pero no la ha visto, yo le recomiendo que le ponga pause en este momento el programa.
Ya.
Porque me parece que para hablar de la película tenemos que hablar de spoiler. Digo, sí. Tenemos que como me parece que es difícil hablar de la
momento,
película. Claro. Ya. Sin decir spoiler, entonces, para que no se coma los spoilers y después pueda escuchar el capítulo y sienta como que hoy los cabros tienen una visión errónea de lo que yo creo con respecto a lo que sentí.
Ragnar, un amigo que de Nueva Zelanda, nos retó porque spoileamos no sé qué, bueno. Dijeron muchas cosas. Pedimos disculpas. Pedimos disculpas, así que Aftersun, si no la has visto, como dice el chip, póngale pausa ahora.
En este preciso momento.
Y vamos a empezar a hablar de esta película ahora ya.
Ahora ya.
Aftersun.
Aftersun. ¿Qué significa la palabra Aftersun, Andrés?
Es como después del sol. Está el amanecer y está el atardecer.
Entonces el momento previo al anochecer.
Exacto.
Que para nosotros vendría siendo el atardecer.
El atardecer, sí. Y un poco evoca ese sentir, po, la película.
Me gustaría analizarlo, pero un poquito más adelante.
Ya,
empecemos
perfecto,
como con
la ficha técnica.
La ficha técnica.
Tiene ahí el.
¿Tú sabes quién es la persona que está a cargo de la dirección?
No tengo idea.
¿De Aftersun?
Yo sé que tenía ahí el link.
No, yo la tengo anotada.
Ah, tenía anotado en tu papelógrafo. En tu papelógrafo.
Directora Charlotte Wells. ¿Tú sabes quién es Charlotte Wells?
No.
Yo tampoco.
Solo sé que es su ópera prima.
Exacto.
Que es una ópera prima, te preguntarás.
Una ópera prima es la primera película que realiza un director.
Sí. Que ella ganó varios premios por el tema de ópera prima. Que es como director mejor. O directora revelación.
Ah,
ella anduvo ganando varias cositas.
¿Tú sabes quiénes son los actores protagonistas de la película?
Hay un ominazo. Solo sé que hay un loco que es entero mino.
Paul Mescal.
Paul Mescal,
que vendría siendo como nuestro padre protagonista. Y la niña que se llama Frank.
Que si se casara con Pedro Pascal.
¿Te da
sería
cuenta,
una mezcla ahí de apellidos. Mescal y, Pascal.
Y la niña de la película, Frankie Corio.
Ella me encanta.
Sí. No sé si lo estoy pronunciando bien. Tampoco,
Corio. Bueno, yo creo Frankie que es como italiano.
Fan de Corio. Bueno, estos dos personajes son los protagonistas de esta historia que relata la vida de un padre y una hija. Así más o menos podemos presentar la película.
Ubiquémonos igual contextualmente. Verano, vacaciones de verano, Turquía.
Medio unos 90, por
eso. Yo estoy seguro que debe ser 96. Así tanto por el dato de las canciones que suenan de fondo.
Ah, mira.
Que suena esa, no.
Sí,
Chumba Wamba. Chumba Wamba, que fue canción de videojuego Francia 98.
Francia 98.
Acá.
Tenés razón, debe estar como entre el 96.
Suena Macarena, la tu web, que era del año 95.
R.E.M.
Suena R.E.M. ¿Cuál es la que
Lucy
suena?
Lucy's My Religion.
Verdad.
Lucy My Religion.
Suena Queen con David Bowie, para mí la mejor canción de Queen.
Bueno,
vamos a estar un poco detallando eso. El cuento es que año 96, 95, más o menos, Turquía, un padre y una hija. Padre que cumple 30 años, hija de 11 años.
Hija de 11 años, están de vacaciones de verano.
Full vacaciones de verano.
Una película que a simple vista pareciera muy normal. Como que a mí, cuando empecé a verla, me pareció como que no... Que fue bueno no saber nada de la película.
Fuiste en pelota.
Sí, es decir, ya, todo el mundo en internet y toda la weá decía la película más triste que he visto en la vida. Y la weá, para mí, no sé qué película es la más triste que he visto en la vida, pero tengo mi top 5 favorito. Por ejemplo, yo soy de los que lloro mucho con Forrest Gump.
Sí, pues sí.
Es una historia que me emociona mucho. También con la otra película que me voy a la super chucha es con La tumba de las luciérnagas.
Puta, es que esa weá.
Pero la versión animada.
Tiene una cátedra para hacerte llorar, así.
Claro.
Episodio por episodio.
Pero hermosa. Entonces, cuando me dicen, no, esta película es para llorar así a desgarro. Uh-huh. Claro, empecé a verla y no sentí eso de entrar.
Ya.
Incluso creo que no lo sentí en toda la película hasta que pasó un rato después de que terminó la película.
Sí, ahí yo creo que viene lo que te comentaba y lo hemos dicho, este sentimiento como de incomodidad.
Claro.
Porque puede ser hermosamente la peli. Tú la sientes como Exacto. hermosa, como bella, como bonita. Pero en el mismo instante, así como en la doble carta, así Exacto. como que dais vuelta a la sábana y hay como una sensación de pesadumbre, sí. triste.
Y me parece que ese es un punto muy interesante a recalcar, Andrés, porque justamente un tema que toca la película es la depresión.
Yo creo que es el tema.
Es el tema.
Más que el daddy issues, es el tema.
Y me parece que la depresión como enfermedad trata justamente de eso. De cómo la sociedad o cómo incluso nosotros como personas no logramos como evidenciar uh-huh. esto, ¿cachai? Porque uh-huh. Siempre se ha dicho mucho que la depresión es como la enfermedad silenciosa,
¿cachai? Exacto.
Porque no hay como, no es como el dolor de muela, no es como el dolor de guata, porque finalmente hay mucha gente que no sabe qué le pasa. Es una weá como que te descontrola. Ahora, de que tiene tratamiento y un montón de cosas hoy por hoy, sí.
Y ahí está que lo bueno que te reubica o te instala en los 90, donde todavía no teníamos puta idea que era una depresión.
Claro.
Entonces alguien depresivo era, no sé si un resfrío, pero era algo como una etapa que se te va a pasar, que ahí estaba, Exacto. andaba. Pero este film lo trabaja muy bien porque uno de sus personajes, sin ir más lejos, el papá, sufre de depresión.
Exacto.
¿Qué es lo otro punto a destacar? Que... al final uno se va dando cuenta, conforme va pasando la película, que este papá era un papá bacán, po, ¿cachai? No es un weón malo.
Papá soltero.
Pero no es un weón que falle. No es un papito corazón que se manda a cambiar. Tampoco es violento, tampoco es pesado, tampoco mal cría.
Exacto. Ahora me parece que la película te da pequeñas pistas de por qué quizás él pueda estar mal. Y quizás justamente tenga que ver con esto de la realización como personal que pueda tener alguien cercano a los 30, por ejemplo. Hay algún par de diálogos en la película donde la niña hace hincapié de que él no tiene plata. De que incluso cuando llegan al hotel parece como que él le había dicho a la niña que iban a estar en otra habitación y al final le daban una como con una cama compartida. Entonces me parece que son pequeños detallitos que te va entregando la película como para entender como la situación como de él,
¿cachai? También te indaga en su rollo con sus papás o sus familias.
Claro.
Como que él nunca se movió del barrio.
Exacto.
Todavía no se mueve del barrio. Y él, a la mamá de la chica, es decir, su expareja, la trata como de amor. Como que se ama mucho, se quieren mucho, ¿cachai? Entonces ahí tú decís como, ya, este loco o quedó cagado, o tiene falencias, o tiene carencias brígidas afectivas.
A mí me parece que la actitud del padre, insisto, a mí en un principio no me generó muchas cosas. Me costó entrar incluso como en su... En su onda, porque quizá yo estaba demasiado preparado como para el plot twist, pero lo esperaba quizá antes. Como, ya, pues, cuéntenle el origen. Bueno, ahí como medio morboso igual, pues, ¿cachai? Y la película me parece que hace súper bien el trabajo de no mostrar nada, Creo que eso es la esencia de la otra.
Te da sutileza, porque no hemos dicho algo, que la película se emparenta como pasado y presente, porque la hija también va a estar de cumpleaños, parece, y remembra un poco lo que fue este tremendo y maravilloso verano con su taita. Entonces ella como que habla desde una edad que tiene el papá ahora, echando para atrás la memoria con lo que hizo su papá.
Que por lo demás es también un acto, me parece, autobiográfico de la directora. Entonces hay esta acción que hace la niña de recordar su pasado a través de la cámara, me parece que es metafóricamente una acción que está haciendo la directora con la misma película. Entonces, weón, como que eso lo encuentro increíble, como una película que tiene como tanta energía metida dentro, que ya no, como que casi que no necesitáis ni decir ni mostrar nada, como que la weá como que está presente, sí, en la weá.
No, y marca también, bueno, marca esta idea del cumpleaños de este papá que tiene una depresión y que está luchando contra eso,
exacto,
para que pasarlo bien con su hija, y una niña que también está como en su despertar ya definitivamente a la adolescencia, ¿cachai?
Exacto.
Como que se está fijando en chiquillo, sí, o está, como la gente está como carreteando y quiere indagar por eso. Pero ¿cuál es el punto que nos queda un poquito de lado? Y es el cuento estético de esta película. Ya hemos hablado un poco de las emociones que genera.
Sí.
Pero hay un rollo narrativo del film, cinematográficamente hablando, que es re bacán. Y es que la loca juega con unos planos muy particulares. Como que de repente te filma el reflejo en una tele de, exacto, los 90. Te conecta con unos videos, grabaciones de los 90 también, como en VHS.
Exacto.
Entonces juega con muchas cámaras que parecen accidentales, o incluso como erráticas, pero ese es el rollo de la weá.
Exacto.
Que sea real, ¿cachai?
Sí.
Puede que te agote, puede que decís, uy, qué fome, o qué lento, pero para mí, en lo personal, la gracia es que esa, como lo artesanal que tiene la película,
claro,
al momento de esa, la palabra, como orgánica, natural, la potencia caleta, ¿cachai? Con los juegos de cámara que tiene, sí, como el montaje que postula, es súper chola.
Ahora, me parece que es una película que igual cuesta, weá. Cuesta porque tiene un ritmo muy tranquilo, insisto, no pasan cosas en la película, pero pasan a un ritmo muy natural, como un verano, algo tranqui, ¿sí? Estar en la piscina. No es como que haya aquí, no hay acción desenfrenada.
Igual,
no hay...
igual también definamos que es super aesthetic, como que hay escenas que son preciosas, así,
claro,
como la sombra del loco, o están en la piscina debajo del agua, sí, y le llega el reflejo de acá, de allá,
es
los
que
colores
me parece
que usa,
es como una película que como...
es cool igual dentro de todo, sí, es una película indie cool, pero tiene una base argumental,
claro, me parece rica, que como su peso está en lo que está detrás, que me parece que el guión y la actuación por sobre todas las cosas, como que bueno, tiene tanto peso eso que lo demás como que se va dando solo.
Y una de las críticas que he escuchado, sí, es como mezcal, dame otro registro. Igual el loco es re joven.
Yo no conozco su...
Tiene una serie que se llama Normal People. Yo quiero hacer la tarea de verla porque me dicen que su papel es muy similar en Normal People.
Puede ser, ¿cachai? Tiene cara de pupi.
Tiene cara de estos actores como, claro, que replican y de repente el registro. Quizás porque los directores o las directoras lo eligen para eso.
Exacto.
Pero igual yo creo que tenés que hacer una pega un poco de diferenciarte, sí, de tus propios personajes. Esa es una de las critiquillas que le planteé.
Sí, ahora quiero entrar de lleno en un momento crítico de la película, que es cuando... porque... lo que decía adelante, cualete gente decía, no, es que la película más triste. Entonces quizás yo fui a ver la película con encontrarme con la situación como que era, uno como del suicidio, ¿cachai?
Claro, pero que lo plantea.
No se
lo
muestra.
Lo plantea, no lo muestra.
No se muestra.
De hecho, es abierto eso.
Claro, se da a entender como de una manera media metafórica, ¿cachai?
O sea,
pero hay una parte de la película que es cuando le cantan el cumpleaños feliz a este ser humano y después vuelve a la casa y el buen está llorando, pero en esa parte me fue la chucha.
No, y cuando es esta suerte de coliseo se lo están cantando, claro, y tú cachai que él está como mirando y puede haber una sonrisa, pero, exacto, por dentro está destrozado el loco.
Está destrozado. Que es cuando el loco está escribiendo esta carta, que, sí, que es decir, una postal que se entiende que es como una despedida, porque también dice como, no me acuerdo cuál era la frase que decía en la carta, pero la enfocan en un primer, sí, plano.
Ahí tiene que fijarse el que la está viendo, porque hay un tema con la alfombra.
Sí.
Cuando la alfombra, la hija, cuando está adulta, cuando ve los registros de VHS, está
en
encima de la alfombra.
Claro.
Hay una alfombra ahí que tiene su cuarto. Pero a ti, pero esa para ti es la escena top, ¿o no?
Me rompió, man.
A mí no. Es...
Porque, ya, es que sabéis que me pasó que la escena del baile la habían mostrado caleta.
Ah, ya,
como ahora, te... me parece que también la se entiende mejor si habéis visto toda la película.
Factor real chocó.
Claro.
Factor TikTok te hizo ver.
Sí, güey. Pero se entiende más si habéis visto toda la película. Agarra sí. más sentido, porque también está conectado con como con las otras canciones que se mencionan sí. en la película y toda cuestión. Pero esta escena del de este ser llorando, como que quizás... Para alguien que no le siguió el hilo a la película, es como inexplicable. Sí. Como, ¿por qué si el weón está con su hija está llorando? Pero weón, me parece que eso demuestra una weá terrible, que es la capacidad de no poder sentir. Mm. Po, weón. Como el weón, me parece que su cara cuando está en el anfiteatro es como de un weón que su sufrimiento es por no poder sentir. Sí.
O expresarlo como, también, como, exacto. ¿Cómo lo manejo? ¿Cachai?
Y de un weón que claramente ya tenía en la cabeza como lo que venía, ¿cachai?
Yo recuerdo que cuando la vi en el cine, porque tuve la oportunidad de verla en el cine, atrás mío había una pareja muy joven. Y el chico, no sé qué haber tenido, 20 y tanto, estaba llorando, pero como en los mulos de la ella, así como en las faldas de la
ley. Agradezco no haberla ido a ver al cine, weón.
Yo creo que hay aquí un ejercicio de que uno relaciona, que puede relacionar incluso a tus viejos.
Sí.
Decir, puta, de repente mis papás tenían depre, weón. Pero se tenían que comer la weá, porque sí. la cotidianidad sí. o el flujo del sistema no te lo muestra. Sí. Entonces yo digo, puta, capaz que mi mamá, cuando la vi en tal momento, a mi papá...
Exacto.
Estaban hecho pebre como sí. el personaje de la película. O también puede empatizar quizás con la cabra chica y decir, tuve la fortuna de tener un verano así, quizás. Un verano con mi padre, con mi tata, con mi mami, con un tío, no sé. Que era muy similar a todo lo que generó.
Exacto.
Pero lo choro que plantea eso es como... De repente nosotros no sabíamos que habían personas que estaban viviendo depres. Y aquí te lo plantea como, weón, los momentos quizás más felices que tú tuviste... Otras personas lo
estaban pasando. Sí. Eso me gusta la película por eso, weón. Que vuelvo a mencionar el tema de que se haya mostrado de manera tan sutil frente a esta weá, como que justamente no se ve. ¿Cachai? Y que me parece que el hecho de que no se vea está justamente relacionado con la noche. Hay algo con
lo claro oscuro, ¿cachai? Más que la noche. Es como en esa etapa en que...
Es que me parece que el claro oscuro, y aquí es donde yo hago la relación con el nombre de la película, como el After Sun, porque hay un diálogo que la niña dice en un momento de la película, que lo anoté por acá.
¡Joder!
Dice que si ambos estamos en lugares diferentes y compartimos el mismo cielo, y ambos miramos este cielo, significa que estaremos como compartiendo, estando más cerca. Entonces, yo, mi conclusión era que el After Sun es el momento en que empiezan a aparecer estas estrellas, antes de que llegue la oscuridad total.
Exacto.
Entonces es el momento del encuentro.
O ese debate también, porque para la niña puede ser la luz que llega y para él puede ser la oscuridad. ¿Cachai? Como ahí.
Por eso,
ahí
se es como el punto medio. Pero no, pucha, no sé qué más decir de la película. Porque...
Yo quiero mencionar un cuento que siempre analizo, que es con la música. Vos podés poner cualquier canción en las películas. Pero me carga cuando las canciones están puestas gratuitamente.
Ah, claro, aquí no pasa eso.
Aquí pasa con Tangerine de Blur.
Sí.
Que es como, loco, por fin la pusieron donde tiene que ir, ¿cachai? Así como con el sentido de la weá. Sí. Como que mi naranjita, ¿cachai? Es mi naranja, sí. es mi niña. Y como que esa relación como de amor bien como cotidiana, simple, familiar. Y el otro es Under Pressure de David Bowie con Queen.
Que ya de por sí es una canción que a todo el mundo, decir, no sé si a todo el mundo le emociona, pero me parece que es una canción que no pasa indiferente.
No pasa indiferente.
Pero en el contexto en el que está puesta, es como.
Es que, una canción que es popera, que te llama a bailar, a vacilar, pero de fondo es una canción triste.
Exacto.
La letra es que estamos bajo presión.
Sí,
hay una weá que nos está aprisionando, ¿cachai? Sí, y aquí cuando lo bailan. Es eso, es como que está ahí, sí. Es una weá muy linda de que hay un baile re precioso, pero a la vez es como, hay un personaje que está balado por neta, hermano.
Ahí es donde vemos como que hay ese momento de la película en que ya no vemos más a la niña, y nos quedamos con la versión adulta de ella viendo sus recuerdos a través de la cámara.
Sí, y hay unas cosas más oníricas, porque me acuerdo que la loca está como en una disco, como que va el taita.
Sí,
unas cosas bien particulares.
Incluso el otro día que estaba revisando unos videos... No me acordaba que la última escena es como él grabando la weá.
Sí,
está él grabando y él como que entra a esta fiesta nocturna.
Ah,
y ahí termina con las puertas. Entra
este que es como lugar. El aeropuerto también, ¿no?
Sí,
que se va del aeropuerto.
Un lugar un poquito más... Porque es como una pieza larga y al
oscura,
final están las,
sí,
se cacha que están las puertas como
sí.
giratorias y se cacha que está la fiesta.
Sí. No, un buen juego
eso. Y en la película en algunos momentos como que se han como que el loco está en ese lugar.
Sí, po.
Nunca lo vemos llegar a ese lugar, sí, pero durante la película se ve que en las noches de repente el weón está en esta fiesta, ¿cachai? Sí. Que debe ser como claramente su problema.
Cerremos también con la ropita del amigo. El loco se manda unos outfits.
Ah, bueno.
Oversize de ahora, noventas. Sí, sí, sí. No. De hecho, tú tienes una polera muy aftersun hoy día.
Ojalá,
weón. Toda la onda como rica, como holgada, sí, pero como con mucha cosa noventera. Donde ahí hay una bien elección sin ser caricatura, sí, de los 90. Que esa weón bacán, weón. Porque hay mucha, sí, película que hoy por hoy está haciendo homenaje a los 80, 90, y de repente se les pasa la mano y vos, ¿cachai? Claro. Que es como un gran spot.
Sí.
Stranger Things, que tiene un gran spot. Pero aquí no, es como loco, te la compro. Esta película puede haber pasado efectivamente, claro, en los 90.
Lo otro que me gustó harto y que tiene que ver con lo que ya dije al principio de la película es esto de no mostrar como las sensaciones de manera explícita. Por ejemplo, el padre estaba con depresión, o sea, para la cagada, pero nunca lo vemos en ese estado. Más allá de esta acción de cuando se pone a llorar y toda la cuestión.
Claro, en el baño, boludo.
Me parece que la niña, en su versión adulta, está frustrada, pero no vemos rabia. No vemos. No. ¿Cachai? Es como que todos los sentimientos de la película están así. Están presentes sin estar.
Yo lo que entiendo de ella adulta es que empatiza con el papá.
Claro.
Como que dice, yo ahora tengo mi pareja, tengo un hijo o hija, no recuerdo muy, sí, bien. Y digo, loco, ahora recuerdo y por qué weá estaba pasando este loco.
Claro.
¿Cachai? Como que le entiendo. Yo a la edad que tengo ahora, sé por lo que pasó este
cabrón. Me parece que a los 11 años uno ve tanta weá que no entendís cómo.
Sí.
¿Viste? Digo, si uno tuviera la posibilidad de ver, de hacer el mismo ejercicio, de revisar en cintas como tu vida pasada, de seguro veríais weá que no hubiese entendido, que ni cagando entendiste. Que
hoy por hoy lo sacáis con un psicólogo, psiquiatra y en el diván.
Tan atrás, yo creo que veía un video tuyo de hace 4 años compartiendo y de repente decís, uy, ahora entiendo qué pasa.
¿Cachai? Claro.
Eso, oye, After Sun.
Bien, Charlotte West. Ojalá siga en tu ruta. Queremos ese tipo de películas forever.
¿Qué
y la cabra chica.
Bueno. No, bien. Que trabaje en la sofá.
Que
entre a la sofá,
HBO, ahí tenía un casting.
Me gustaría ver como ella en serie. Debe ser a ella la actriz, al loco también. Seguramente ahora le van a llegar hartos papeles para trabajar.
Creo que está en Gladiador.
Oye, estaba pasando el camión de la basura.
Va a ser siempre esto. Porque grabamos a la misma hora. Sé que viene, no sé si la precuela o la secuela de Gladiador.
¿Y va a estar él?
Y a él no sé si lo quieren como para el malo,
Lucio,
como para el emperador, o lo quieren como para el gladiador.
¿Cachai? Como el prota.
Porque tiene un saludo, mucho afecto para nuestro amigo Moise, porque él lo encuentra muy guapo a este actor, porque tiene cara griega. Y es verdad, sí, tiene cara de estatua griega.
Es como el weón que hace de...
Como en Hércules, como que lo sacaron de la película de Disney.
¿Cómo se llama el que sale en Gladiador, el que hace como de César Augusto?
Joaquín Phoenix, po.
Weón, tienen...
Pero él aparte tiene, sí, como esta típica nariz recta.
Como la cara de Arc Attack.
Como que lo sacaron de... Hércules de Disney.
Bueno,
loco, si querías hacer Disney, te lo decimos. Ahí está Hércules. Wow. Ahí está Hércules live action.
No, se les va a ir a encoger a él. Media producción. Yo no, ¿sabéis qué? Pensaba el otro día porque vi el tráiler de La Sirenita.
Uh-huh.
Y a mí no me molesta el tema de la inclusión, en lo más mínimo.
Creo que la niña sea negra. Que la actriz sea negrita.
Que sea negra. No, Andrés. Te dice afrodescendiente.
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 Yeah.
Vamos construyendo a través del lenguaje la realidad, no nos hagamos los hueones. Por eso, amor para todos.
Y todas.
Y todas.
Ya, pero tú decís que Hércules es demasiado difícil.
No, es que estaba viendo esto del tráiler de La Sirenita, que no sé si lo han visto. Deberían verlo para que también construyan su propio diálogo. Me pasa que siento que son películas sin alma, güey. Porque vi el tráiler de la serie, que me pasó un poco con Pinocho también, weón, de CMX.
Yo no como la vi, que... porque creo que estaba nominada toda la weá mala.
No puedo entender cómo decir, es que, claro, ahí no hay que entender ni una weá si esta weá es un negocio. Esta weá está administrada por los weones que tienen plata y quieren seguir moviendo plata. Que muchas veces estas películas también sirven para probar nuevas tecnologías y toda la weá, ¿cachai?
Pero... Y para agarrar nuevos públicos.
Pero cabro, ya vamos trabajando con nuevos guionistas, creando historias nuevas, pues vamos a estar dando la vuelta a la rueda, weón.
Tiene la peli de Mufasa.
Ya, pero me parece que Mufasa...
Por lo menos de un riesgo, de una historia que desconocemos.
¿Cachai?
Ya.
Pero no sé, la del Rey Ahora, León me parece que no.
Hermano, te estoy inventando lo de Hércules. No sé si va a ser
no,
así.
No, no, yo sé.
Pero
que es
seguro
no.
que va a ser así también.
Pero a mí me parece que a nivel técnico es más difícil Hércules. Encuentro que tiene como toda una parafernalia.
Ya, pero tenía Avatar.
Sí, pues. Ya no bueno, sea, no sé. Está. Si lo hacen, llamen a este cabrón. Oye, Paul Mescal.
Segundo tema en competencia, que tú mencionas lo que tiene que ver con plata. Hablaste de plata, millonarios. Oh. Y aquí tenemos que entrar.
Mira, te voy a hacer la intro.
Ya, dale. ¿Las ahí? ¿Tienes ahí?
Déjame hablar a mí primero.
Ya, oh, váyale, váyale.
Porque yo soy. Oye, terminó After Sun. Ahora estamos hablando de cualquier cosa. Vengan a la fiesta de nuevo.
Dele play. Pero igual vamos a hablar de.
Succession.
¿Cómo se pronuncia, Charlie? Charlie, ¿cómo se pronuncia? Succession. Succession.
Succession.
Succession.
No sé. Succession. Mira, sucesión. Hablemos de sucesión.
Bueno, le vamos a preguntar a Google después. Succession, una serie que los últimos años ha sido la gran ganadora de los Grammy en cuanto como a serie dramática.
Todo.
Todo.
Ha ganado todo, actores, mejor drama.
La verdad es que yo no la he pescado ni por si acaso. He visto que todo el mundo está como extasiado con la serie y tal cuestión. Me parece que desde mi punto de vista y desde el prejuicio mismo, no la he querido ver porque me carga ver como la vida de hueones millonarios. Entendiendo que. Que es una representación y que es una ficción. Pero como que nunca he enganchado ni como con la cosa media medieval ni con los,
casi la,
ni
la con va, los millonarios. La hueá fantástica te cuesta. Entonces, medieval fantástica.
No, se me da mucho.
Y ahora, millonarios.
Millonarios. No. Pero bueno, todo el mundo está hablando maravilla de la serie y me parece que ya. Que sí, que puede ser a lo mejor como la serie de.
Algo
moda.
Tendrá.
Algo tendrá. La cosa es que ayer empezó la cuarta temporada
y última.
Y me atreví a ver el primer capítulo con la Charlie a pesar de no saber nada.
Sin haber visto las anteriores.
Absolutamente nada. No sé quiénes son los personajes.
No así Charlie, que es barra brava de claro. Sucesión.
Entonces yo le pedí una pequeña reseña a la Charlie. Dime ya, ¿quién es?
¿Quién así, es este loco?
¿Quién la lleva? ¿Cuál es el conflicto? Hay otra cuestión. Conflicto de gente millonaria. Ya. Que usted ahí se puede imaginar como Montepíos, no sé. Robo de tierra, favores políticos, favores en seguridad, no sé. Pero. Toda la mierda de este sistema está reflejada en esta serie de hueones que tienen demasiado poder sí. en la ciudad.
Son
más...
como Luxi y Saye por 10 cada uno.
Así. Claro.
Brígido.
Todas las conversaciones giran a un nivel trivial con respecto a la cantidad de plata que mueven uh-huh. los hueones que llega a ser incómodo, que tú me lo comentabas también. Pero bueno, esa es mi visión de la serie. Y la verdad es que quedé bastante asombrado. Así que yo creo que la voy a empezar a ver desde cero.
Desde cero. Eso es maravilloso.
Para
este ejercicio.
Al último
me gusta este ejercicio porque habla de que podía enganchar con una agua que viste, literalmente, cuando está por terminar. Y dices, le voy a dar una chance, quiero ir para atrás.
Sí. Es que sabéis que me pareció increíble. Bueno, el guión es brutal. Y las actuaciones están así. Sí. Locurita.
Ya, esta serie está creada por Jesse Armstrong. Eso él es como su creador, guionista, por lo menos de la historia potente. Y como bien decís tú, tiene un elenco de puta madre. Entre ellos, para mí, uno de mis personajes favoritos es. Te lo voy a decir al tiro.
¿El Macaulay Culkin?
El Kieran Culkin. Que no es el más chico, porque aquí son varios. Pero es el que venía después de Macaulay Culkin, de mi pobre angelito. Que sale en mi pobre angelito.
Ah, ¿verdad?
El hermano chico de lente.
Sí, sí.
Y también salía, tuvo varias apariciones en Scott Pilgrim, como en muchas películas, como juvenil. Y siempre su personaje es similar, que es como un weón medio deschafetado, irónico, sarcástico.
Sí.
Pero acá es uno de que se va a 10.000 niveles, ya de, claro. Incluso es medio sociópata sexualmente hablando. ¿De qué trata Succession? A grandes rasgos. Y es como bien dices tú, como dice la palabra, sucesión o herencia, donde hay un emperador, por decirlo así, un padre claro. viejo de familia, que es... abominable.
¿Y cuál es su empresa? ¿Es como una empresa como de medios? Como
es que
si
es una
fuera...
multiempresa, po.
Pero es como si fuera CNN, algo así.
Maya, ¿no? Es casi como Luxi, como porque Holger. Tiene un canal, tiene una hueá de turismo, tiene parque de diversiones.
Como
así,
holding,
es un así. Holding gigante en Nueva York, en Manhattan.
Claro,
¿cachai?
Es un hueón muy poderoso.
De los tres hueones más poderosos del mundo.
Ah, del mundo.
Del mundo, si el hueón se codea con los presidentes.
Yeah,
yeah. Y este bueno está interpretado por Brian Cox, tremendo actorazo, viejo.
La verdad
loco.
Es que su cara me parece conocida, pero no logro identificar dónde.
Puta, tiene muchas cosas.
Tírame,
X-Men 2 hace de Striker. En no me acuerdo. Troya hace del malo de Troya.
No he visto Troya.
Puta, hermano, ya. Pero es un weón que siempre le dan roles secundarios como viejo.
¿Ya?
Y aquí dicen protagonista. Le ponemos el protagonista y hace de verdad de un hijo de perra, ¿cachai? Un weón maldito. Brian Cox, y él interpreta a Logan Roy. Él es el papá. Y de ahí vienen cuatro hermanos. Y entre ellos nosotros vamos viendo cómo avanza la serie, de quién se va a quedar con el poder. Y donde luchan entre ellos contra el viejo, entre dos hermanos de repente, por aquí y por allá. Y ahí está todo.
Esto es como una especie de, como de Game of Thrones moderno.
Es un Game of Thrones ahora.
Claro.
Ahora ya, con toda la weá, desde la exacto. tecnología, los celulares.
Exacto, exacto.
Te compro, te vendo.
Brígido que HBO haya como agarrado, ¿a dónde va? Digo...
Es una locura. Para los que son más románticos o románticas, hay un personaje que se llama Tom, que está interpretado por Matthew McFadden, y es el chico bonito de...
Señor Darcy
de Orgullo y Prejuicio. Ahí está, mira, hay una...
Bueno, hay una voz que se escucha acá atrás, que ustedes ya la conocen, en la Charlie. No es que no queramos invitarla al programa, porque ella es parte del programa, sino que la Charlie está trabajando en este momento. También la estamos interrumpiendo un poco.
En un proyecto audiovisual que vendrá.
Muy bonito. Oye, pause.
Paréntesis,
hace un año atrás la Charlie en este preciso momento estaba en los Oscars.
Sí, viviendo esa experiencia.
Lo comentaba en el capítulo pasado, pero hoy, justo hoy, un día como hoy, hace un año, sí, estaba sentada viendo la ceremonia de los Oscars.
Seguimos con Succession y la actriz que es la Sarah Snow, que está Jeremy Strong.
A ella la reconocí por esta película de ciencia ficción que me gusta mucho.
Sí, a ti te gusta
Caleta. Que no me acuerdo cómo se llama, pero es la del maletín, sí, de viaje en el tiempo.
Exactamente. El cuento es que el tremendo elenco, pero ¿qué es la, en qué va la gracia o la sustancia de esta serie? Es que hay algo muy particular, porque la acción ocurre en el diálogo. Todo lo que pasa, claro, son huevones hablando, de verdad. O sea, cada capítulo se va a hacer la pega de dejarte en un almuerzo donde están hablando todos, en una cita donde están en un congreso, pero al final las huevas son locos conversando. Huevones viejos conversando, entre ellos por celular, odiándose, puteándose, confabulando. Y son toda esta familia de, en un momento, ¿quién se va a quedar con todo el poder? ¿Cachai? Y yo creo que para mí la gracia es eso, es la acción del diálogo. Porque aquí tú no vas a ver ni un combo, no vas a ver...
No, me parece que no...
Acción, golpe, nada. Así, es solamente diálogo. Locos conversando.
Pero ¿quién es el guionista de la serie, Andrés?
El Jesse Strong. El mismo... Jesse Strong, el mismo creador de toda la boleta.
¿De toda la boleta de qué?
De toda la serie, como solamente él está a cargo del cuento.
Ah, ¿cachai? Pero ¿qué otras series tenía antes?
No lo voy a buscar por mientras de inmediato. Pero quiero cerrar con algo muy particular que yo...
Andrés.
No tengo puta idea de lo que están hablando en la serie.
Es que,
porque
claro,
te hablan de acciones, sí, de la banca.
Hablan como el lenguaje financiero, que para el común de las personas...
No sé si todos saben lo que están hablando, pero vos cacháis que está quedando la cagada.
Yo como... sentí que era tira y afloja. Como sí, que uno dice dos, el otro cuatro, y ahí empiezan a negociar.
Y se van a juntar a firmar, y no tengo los votos. Bueno, es como que nos fuéramos ahora al Senado, y como que todo lo que pasa detrás para que salga o no salga una ley.
Pero ayer me da mucha como asombro y risa, ¿eh? Como esta discusión de hueones como diciendo, ya tenemos que comprar esta hueá. A ver, deja llamar al ejecutivo que tenemos. Oye, ¿podemos ofrecer 9 billones? Como, qué weá. Así como, weón, la weá de mierda. Que sí, estoy seguro que en el mundo existe mucha gente que tiene mucha plata,
no,
y que vive en esferas de poder y con una realidad completamente opuesta a la del común de los seres humanos.
Encontré el dato.
A ver.
No hay nada conocido.
Nada conocido.
Puta, una que se llama Four Lions.
No la conozco.
In the Loop.
Me suena.
Free Schmidt, serie, no sé, creador de la serie. Yo estoy en la cacho, Peep Show, una británica.
¡Ah! ¡El creador de Peep Show!
Ahí tenemos la reacción, video reacción. Creador de Peep Show, yo estoy en la cacho. Y ahí tenía una serie satírica, comedia británica, pero por esencia. Pero acá, loco, se te pasa una gran producción de Lucas, millonarios y toda la...
Oye,
me gusta incomodar al espectador.
Andrés, veo que por la ventana que tenemos a nuestro lado hay una vecina que nos está mirando y nos grita: ¿dónde puedo ver Succession?
Legalmente se puede ver por HBO Max.
Vecina, se puede ver por HBO Max.
Y legalmente usted sabe ahí... El Zelda, ahí hay unos Zelda...
No, Cuevana...
Cuevana, ahí está el todo.
Cuevana 15, ya no es Cuevana 3. No, pero por Torrent. Si usted es usuario de Torrent, seguramente ya sabe cómo bajar todo lo que existe en el ecosistema.
Igual seamos honestos con el espectador o espectadora que no ve la serie o que lo ha intentado ver y no ha podido. Si lo intentaste ver y no pudiste, amigo, amiga, sorry, no pudiste ya. Porque claro, efectivamente ese es el ritmo. Son conversas, diálogos, mucha temperatura que sube y que baja, silencios y rollos familiares, traumas familiares, situaciones que pasan ahí. Si no la viste o no la has visto y quieres entrar, desde ya te decimos qué es eso. Aquí no vaya a ver. Esto no es Breaking Bad. No.
Pero Breaking Bad también era un poco.
Pero lento. Había balazo igual. Había gente. Por lo menos moría gente. Sí, aquí, aquí no muere nadie.
¿Cachai? Mueren países.
Hasta ahora no muere nadie. Pero desde esa perspectiva, ¿qué es lo choro? Es la idea que quizá a todos nos gusta, pero también nos duele, del poder. De como tú estás viendo estos hueones, que lo más seguro que efectivamente, ya sea en Chile o en otras partes del mundo, así se eligen las cosas. Bajo esto,
sobre todo en Chile.
Bajo estos parámetros, bajo esas conversas, bajo esos almuerzos, bajo esa junta.
Increíble que tanto la, bueno, la política, yo creo que finalmente un juego de plata, ¿no?
Eso es. Acá en un, hay una temporada, hay uno de los hermanos que quiere ser presidente y va para allá y todo el cuento. Entonces, no, patético, así se maneja.
Patético.
Lo otro, y por último, para cerrar, que cada hermano, como si, si tú entrarías a ver la serie, vaya a ser como Team Logan, o sea, Team Kendall,
claro,
o Team Roman, o Team.
Cada hermano tiene Shibon. Su peculiaridad.
Hay uno que nadie es Team porque es un saco weá, pero filo. Cada hermano tiene sus cuentos, sus tribulaciones, y ahí tú vas a elegir con quién quedáis. En lo personal, mis favoritos son Shibon, la hija, y el hermano menor, que es Macaulay Culkin. Que tiene una cara de que se me va a ir, no sé por qué.
Oh, lo están llamando.
Lo están llamando. Tiene carita como de Afterson. Tiene carita de Afterson. Oh,
pero
¿cómo
tú decís que...?
Yo creo que... No, no. Yo creo que es un personaje muy vulnerable, pero no lo muestra tanto. Más que Kendall. Pero de aquí me estoy jugando un spoiler. Que se puede...
No, pero ¿en qué sentido? ¿Como que se va a morir en la serie?
Yo creo que puede morir en la serie. Pero bueno.
Debiese morir a alguien. Bueno, no, dame una
muerte. Cuarta temporada, mata a Mario. Hay una temporada donde muere un externo que tiene que ver con él.
Claro.
Pero no. Oye, de los protagonistas, nadie ha muerto.
¿Y si Logan se suicida? ¿Viste que anda como en la
anda, existencia? Hay muchos rollos. Oye, hay una opción. No sea.
Ya, pero no spoileen
no
a la gente. No, pero
si
oye, entonces, Succession, todos los domingos por HBO.
Desde las 10 de la noche.
Puede ser por el cable y también por HBO Max.
Yo la veo por HBO Max.
¿Tú sabes cuánto sale la suscripción a HBO Max, Andrés? Por si hay alguien que en este momento esté interesado en querer contratar el servicio.
Cerrando. ¿Ah? 6 lucas, ¿o no?
6.990 y puede ver todo el catálogo de HBO que debemos decir tiene...
Sin ir más lejos, la mejor, hoy por hoy. La que gana premios, House of the Dragon, Euphoria, Las Osas, Fringe, Friends, todo lo que es Batman. Tiene la locura esa, va. Mad Men.
Incredible.
Los Soprano. No, ahí está toda la cosa.
No está el Happening nomás en HBO.
Happening, falta el Happening, viene ahí, pronto.
Pero he visto que hay series chilenas igual. Como...
En Nacho Verano.
Sí, weón. Bueno,
yo sé que están en Amazon Prime. Hay no, muchas.
Hay un par de chilenas.
¿En serio? Están prófugos porque era producción
de HBO. Oye, joyita. Me acordaste con esto de las series que vi el otro día. Un aviso de que no sé si en junio o mayo se estrena la segunda temporada de la aclamada serie The Bear.
El oso, el osito.
El oso. The Bear.
Vamos
The
a hablar de The Bear.
Gracias,
chicos. ¿Vamos a dar un capítulo solo de The Bear?
¿O
quería hablar la noticia
nomás? No, pero la noticia. Yo ahora estoy tirando la noticia.
Otra noticia. Empezó este viernes pasado la segunda temporada de Yellow Jackets.
¿Viste la primera?
Vimos la primera, sí. Que parte como avión, literal.
Parte como avión.
Literal, parte como avión.
Me parece que un lindo homenaje a los.
A varias cosas.
A varias
pero
cosas.
Hay, sobre todo a los. Tenés toda la razón.
Sí, sí,
hay. Pero hay una cosa todo. También media Stranger Things, media.
Pero espérate, ¿sabéis cuál es el problema con Yellow Jacket?
Disculpa, El Señor de las Moscas también.
El Señor de las Moscas.
Libro bueno, y película.
No sé, es el Señor de las Moscas. Tal como oye, sin ir más lejos, quiero comentarle a toda la gente que está viendo este capítulo que estamos regalando 3 suscripciones para HBO Max si te suscribes a nuestro Instagram.
También pagada por nosotros.
No, es mentira. Pero mi problema con Yellow Jacket, que es una serie que es divertida, es la típica serie para ver como la
nochecita,
para ver los fines de semana comiéndose una cosita. Una serie que yo me entretuve y me gustó. La primera temporada al menos.
Sí.
El único problema, creo yo, es que está en una plataforma
que nadie cacha.
Que nadie, es decir, no sé si nadie cacha, pero Paramount. ¿Qué esa tiene Paramount? Ahora, yo les voy a dar un datazo. Y ojo acá, porque este es un gran datazo.
Momento de dato. El Hackerman.
Yo me di cuenta. Que si usted es usuario de Claro Chile, tiene acceso al catálogo en la aplicación de Claro Chile TV, tiene acceso al catálogo de Paramount.
Que nos paguen caro,
y ahí puede ver la serie Yellow Jacket y otras series que no conozco del, de este clamado consorcio televisivo, sí, llamado Paramount.
Que es de la montañita, que antes nos daba muchas películas.
Exacto.
Hiper mega resumido, 15 segundos, te lo doy en una historia. Yellow Jackets, un grupo de estudiantes que juegan a la pelota, son todos adolescentes, van en un avión, chocan, algo pasa mientras chocan, lo que les sucede, y creo que 20 años más después empiezan a recorrer esos fantasmas que están
ahí. Ah, pero porque se salvan.
Sí, pues no las que se salvan, claro, o las que se salvan. Algo ocurre en ese cuarto, sí, y desde ahí entramos. ¿Qué es lo que pasa? Cristina Ricci.
¿Cristina Ricci?
Sí, ah, ¿verdad?
Tenés razón, Cristina Ricci.
Son puros personajes femeninos y actrices como que eran muy potentes en los 2000.
Claro. ¿Cachai? Tiene como la onda 2000 era. Del misterio, de la weá. Bueno, es una buena
de hecho,
serie.
¿Cuál es la otra protagonista? ¿La protagonista?
Esta loca que sale en Lazo Sass también. Hay una loca, esta loca que hacía.
Sí, pues, esa es
ella, que no me acuerdo.
No, son varias.
Pero bueno, Yellow Jacket, acuérdense, la pueden ver por Paramount Plus. Seguramente la dan en algún canal del cable. Como no tengo cable hace como 25 años, no sé en cuál. TNT, USA, ESPN, no sé. Y o si no, si es usuario de Claro, puede tener acceso al catálogo de Paramount Plus entrando en Claro TV.
¿Qué más? ¿Película, serie, tiraste esos dos? ¿Otra recommendation? Tenemos.
Yo no sé si en el capítulo pasado hablamos un poco de anime.
Dale, no hemos hablado de anime, por
se
favor.
Se estrenó hace muy poco uno de los capítulos finales ya, en su recta final, número 4, final, ahora
chicles,
sí que sí.
Chicles tirando, claro, número 8.
Final, ahora sí que sí, siempre final, de Shingeki no Kyojin, Attack of Titan, el ataque de los titanes.
Sasase yo.
me parece que el capítulo ya penúltimo. A puertas de lo que va a ser el último capítulo, que si mal no recuerdo se va a estrenar en noviembre. Por ende, este era un capítulo especial de larga duración.
Pero hermano, qué manera de estirar el chicle, loco.
Lo han estirado.
Tres años diciendo que es la temporada final.
Bueno, como sea. Ya, okay. Pero la verdad es que este capítulo penúltimo, le vamos a hacer el penúltimo. Dedito para arriba.
¿Sí? Bueno, es largo. Long edition.
Me parece que juntaron dos capítulos.
Okay.
Porque hay como entre medio el nombre que empieza el otro. Entonces.
Ya, pero supone que son estos. ¿Y cuándo vemos los otros?
En noviembre.
Ah, sí es.
Sí.
Conchata.
No, ya. Es como que la serie haya empezado.
Yo juraba que era dos capítulos. Domingo.
No, dos capítulos, okay, especiales para llegar al final de, para muchos, la mejor serie de anime del último. ¿Cómo se dice? De la última década.
Sí, de la última década. ¿Sí? Uno de los puntos. Quizás el punto a destacar de Shingeki no Kyojin, Attack on Titans, es que logró unificar al espectador común occidental, claro, que le gusta la cosa gringa, con el otaku.
Exacto.
Como, debe ser la serie, no creo que hay otra, que no, logró unificar esos dos mundos.
Me parece que el fenómeno parecido anterior a Shingeki había sido Death Note.
Sí, pues estamos, claro, hablando de ¿cuántos? ¿20 años? ¿15 años atrás?
2004, 2005, por ahí.
Casi 20.
Casi 20 años.
Calena.
Entonces, Shingeki aparece justo en un momento en que, sí, en que los ánimos como audiovisuales estaban más como de la onda media medieval, no sé.
Sí.
Pero justo en el momento en que también aparece Game of Thrones, no sé, un montón de series más, y una serie que hacía más hincapié como en el drama de la situación, que como en la parafernaria, y
es que
no
tenía un rollo filosófico, pero palpí, increíble.
Y trabajándolo desde esta perspectiva más como seria y no tan así como ridiculizando los personajes.
Y pensemos que la tesis es que hay una zona, un pueblo que desconocemos, que está encerrado entre murallas, porque hay unos titanes, que alias habitan, gigantes,
claro,
que se los comen. Es como
que habitan afuera.
¿De dónde sale esta weá? Y claro, como que ellos no saben por qué están. Y poco a poco, temporada a temporada, vais develando el gran misterio del
cuerpo. ¿Me acordaste que la plataforma Apple Plus, ahora Apple Plus,
está mezclándolo todo.
Apple Plus, que si usted es usuario de Apple, puede.
Tucum.
Apple Plus, ¿qué dice, weá?
Tucum.
No, si usted es Apple. ¿Cómo se llama la plataforma
más,
Apple?
¿No?
Apple TV. Si usted tiene Apple TV, van a estrenar la que dicen es como la mejor serie de este año. Pero no me puedo acordar el nombre, pero la primicia es similar a la de Shingeki, pero ya, en un futuro. Son hueones que viven como en una weá que no pueden salir. Como que todo lo que hay afuera de esta weá, como que está la cagada en el mundo, entonces viven en este lugar como
recápsula.
Como resguardado. Pero es como una ciudad como media. Como bajo tierra, una weá así.
A grande rasgo, a mí, yo debo reconocer que me costó Shingeki en su inicio netamente por la animación. Que la encontraba como demasiado recargada, como ojos muy grandes,
claro,
como muy marcados las líneas, los trazos.
Me encantaba.
A ti, si te gusta, como artista visual que eres, ese experimento te fascina. A mí me costaba, yo soy más como clásico en el tema de animación. Sí. O sea, mientras más orgánico y menos saturado, mejor. Pero la historia es tan chora,
la historia
y a la
es
vez es tan sangrienta también, sí, que entras.
Ahora, a mí anécdota, me parece que...
Anécdota cortita, el otro día estábamos... la practicante con la que trabajamos en la oficina... otaku así, pero... Bandera. Nos pusimos a hablar de Shingeki. Y hoy que se demora el final... Obviamente hablamos del final, porque ya...
Sí, tú ya se sabe.
El que esté medio ansioso, ansiosa, ya leyó el manga, entonces sabes. Y hay un joven que estaba arreglando la impresora.
No tenía idea.
Estaba ahí y de pronto dice... Oh... Y lo miramos y dicen... Puta, yo la estaba viendo. No cagamos.
Bueno, hay mucha gente que no le gustó mucho el final. Pero
es polémico.
Es que me, pucha, no sé, me parece que es muy difícil darle final a una serie. Sí, creo que en ese sentido, ya, porque me parece que lo que provocó este penúltimo capítulo de Shingeki es que destronó a Fullmetal Alchemist en la plataforma IMDb.
¿Estás jodiendo?
Sí, weón, como el capítulo con el mejor rating de la historia.
Hermano, para mí es el mejor anime de todos los tiempos.
Y que tiene el mejor final, hay que decir.
Weón, redondito,
final
redondito.
Es hermoso, weón. No, hermoso, hermoso, hermoso.
Ahora, si no te gustó el final o no te va a gustar el final de Shingeki, la respuesta te pueden decir... Evangelion, como...
Sí, es como, se demoraron como,
sorry.
Lo han hecho como 25 veces más de nuevo.
Está esa experiencia, sí. Entonces no nos vamos a calentar la cabeza.
Haber leído el otro día, pero esto ya es como... Puedo estar así blufeando, no es seguro. Pero estoy seguro que de haber leído en alguna página hace poco que me parece que iba a cambiar el final de la serie.
¿En serio? ¿Como que van a jugar un...
Algo,
un riesgo?
Algo iban a hacer.
No van a matar a...
No, eso no cambia, pero es como el remate final que le dan. ¿Cachai? Porque ya, la historia termina también en el manga, de una manera que quizás ya todos especulaban que iba a ser así. Pero después viene como un pequeño... ¿Cómo se dice? ¿Un prólogo? No,
¿sí?
No es prólogo la palabra, es como un...
Epílogo.
Un epílogo,
Mila,
¿cachai?
Mila.
Pero el epílogo así medio charcha, no sé, ya, bueno. Como sea, ya capítulo de Shingeki no Kyojin.
Yo sé que pasa lo mismo con... Kimetsu no Yaiba. El epílogo también a mucha gente fue como ¿what? ¿Qué? Otro anime que vamos a... Otro anime, el manga.
El manga
otro, sí. Otro anime que vamos a hablar al futuro.
La última temporada es una locura.
¿Viste las películas que están en el cine? Son películas, son capítulos que están en el cine.
Claro.
No, yo no he hecho
me hubiese gustado porque yo no he seguido el hilo...
correlativo
de la serie. Cuando veo que está
la... Como la mocha.
Claro, como que me pasa eso, como esa sensación de niño cuando uno veía Dragon Ball. Oye, nos pusimos muy otaku. Ya, bueno, eso. Shingeki. Y yo quería recomendar una serie que está... No sé en qué plataforma está, bueno. No lo sé. Sé que está en alguna plataforma.
Crunchyroll.
Obvio que está en Crunchyroll. JK Anime, una serie de anime que vendría siendo como...
Monochinos.cl.
Un remake de una serie de anime que existió en los 90, muy famosa, muy famosa, llamada Trigun. Trigun, que era una especie como de
Kyle.
Bandolero, una cosa
era
así.
Era como Guile de Street Fighter.
Exacto, un weón con vestido rojo, con el pelo rubio muy alto. Se hizo una reversión de esta serie, supuestamente un poquito más inspirada en la historia original, en la historia del manga. Y en un estilo de animación y de dibujo mucho más moderno, en donde se integra el 3D y todo eso, que al principio toda la gente estaba atacada antes de que saliera.
Esa es mi pregunta, ¿molesta o no molesta?
Para nada, incluso yo creo que le otorga capacidades, ¿cómo se dice? Como narrativas increíbles el provecho que le sacan al 3D en esta serie. Y tiene la esencia de las series como noventeras de anime, como en cuanto a los personajes, como a los hechos que ocurren. Entonces, como uno ve el primer capítulo y está ahí así fascinado. Como, bueno, estoy en esta serie de fantástica.
¿Trigon?
Trigon Stampede se llama la nueva versión.
Mira. Sí. ¿Cuántos capítulos tienes?
No tengo idea.
No he visto todo.
Ah,
pero ¿estáis como motivados?
Si ya visto 6. Van como en el 12, si no me equivoco. No sé si quizá era una serie de 12 capítulos de 24, pero me parece que era de 12.
Me encanta.
Pero voy en el 6. Y la verdad es que vi un capítulo fascinado. Empecé a ver los capítulos y, como te digo, cada capítulo es medio autoconclusivo, que sigue una historia que se va desarrollando por detrás, que te la cuentan en el inicio de la serie. Y... por favor, denle una oportunidad. Si no sabe qué ver, vea eso. Me parece que las veces anteriores yo había comentado en Hola Vecino también que una de las series que me fascinó el año pasado y de la cual absolutamente nadie habló, Summertime Render.
Te gustó esa a ti.
Summertime Render. No diré nada más.
Listo. Anótela. Summertime Render.
Listo. Se acabó el espacio otaku.
Tú hablaste de Apple TV.
Apple TV.
Y si tú eres otaku, yo tengo que ser un poquito más deportista futbolero.
Ah,
y aquí tengo mi recomendación, porque también está cursando su última temporada, que está ahora hace poquito inició su última temporada, una serie que se llama Ted Lasso.
Ted Lasso, la verdad es que nunca la he visto, Andrés.
Ted Lasso.
Que sé que tiene que ver con fútbol.
No necesariamente, pero no bueno, necesariamente. A grandes rasgos resumen. Ted Lasso está interpretado y está también la, está creada esta serie por Jason Sudeikis, comediante, guionista, director, expareja de Olivia Wilde, ahí tuvieron atado, no me quiero meter más allá, no sé. El cuento es que este loco hizo una serie que estaba en su tercera temporada y final. Me gusta que sea conclusivo, no le demos
sí,
más.
Sí, no, no temporada me parece.
No extendamos más el rollo. ¿Y de qué trata Ted Lasso? De un tipo que es un DT, coach de un equipo de fútbol americano en Estados Unidos. Y por X razones le dan y le ofrecen ser DT en Inglaterra, el país por esencia futbolero, de un equipo de segunda división. ¿Cachai? Algo así.
Como lo que pasó con Bielsa.
Richmond está muy inspirado en Bielsa, caleta. El personaje es absurdamente inspirado en Bielsa. Oh. Pero, ¿por qué? No solamente por la idea de que es un personaje muy noble, sino muy querible, sino porque, ¿a qué se diferencia de Bielsa? Que no tiene estos toques. No gana, papá. Pero tiene estos toques, sino que es un weón muy amable y muy conversador. ¿Cachai? Yeah. Tanto que llega a ser como un poquito meloso,
¿sí?
Pero logra mantenerte bien. Y lo busca, ¿cachai? Es una serie que es una comedia, te vas a reír, pero también, obviamente, como buena comedia interesante de estos tiempos, te vaya a llorar. Toca fuertemente la idea de la salud mental, del tema de las ansiedades, del tema de los. El personaje tiene ataques, el protagonista tiene ataques de pánico, tiene un rollo con su familia. Pero básicamente habla de las nuevas masculinidades. Estamos hablando de un equipo de fútbol en Inglaterra. Sí, hiper mega macho cis, pero la weá la logran sacar y establece personajes que son. Te vaya muy. De verdad, son abrazables, son maravillosos. Y en cada capítulo tú vais como. Es un cariñito al corazón. De verdad,
me gusta,
como,
me gusta. ¿Sabes que la tengo?
Los capítulos son cortitos, bueno, media hora. Y reitero, dale la oportunidad, independiente de que seas futbolero o no. Porque no es el gran, no es el
claro,
corazón
no
del
el
agua,
tema
va por otro lado. Ted Lasso, joya. Aparte que Reñoña tiene mucho referencia a la cultura pop. Aplauso máximo.
Oye, yo no sé si los televidentes,
telespectadores,
audio escuchas, estarán viendo alguna serie. Sería interesante que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan transmitir qué serie están viendo.
Sí,
lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, @holavecino_.
Guión bajo.
Eso.
Así, solo guión bajo.
Ah, oye, o a través de... A través de señales.
Eso no va por WhatsApp. Oye, quedan 4 minutos. Y hoy, para un poco salir netamente de la audiovisualidad, pero también tiene que ver. Se estrenó la nueva canción de una banda llamada Jungle. Que hace casi un año exacto la estábamos viendo acá en el Movistar con Chip y otros amigas y amigos. Y
también coincide con.
¿Es una banda que te gustaría recomendar?
Me gustaría recomendar, sí, Jungle.
¿Tú qué cacháis de música?
No, yo no cacho mucho de música, pero sí.
¿Qué tiene Django que por qué la gente puede decir, le voy a poner play?
Ah, pucha, voy a tratar de bajarlo a una manera sencilla. Me parece que es música leer. Ya. Música positiva, rítmica, por lo demás. Media funky, media funky. Disco. Entonces, música como para estar así en una buena movida, como le digo yo.
Yo creo que es también, me sumo a eso de que son sonidos muy particulares, como muy, lo que decís tú, como setenteros.
Claro, como...
Pero tiene un rollo no solamente que, no sé cómo lo logran hacer, que es como muy negro, pero también muy británica. Como que hacen una combi muy particular de que sea un sonido bien ecléctico y que no quede meramente en lo funky nigga, ni tampoco queda en lo British pop, ¿cachai?
Sino exacto, como que logra... hace la mezcla perfecta.
Y si bien dices tú que es muy bailable, los videos de estos locos, yo creo que para muchos puede ser como la puerta de entrada, son videos generalmente que son guanes bailando. Y que bailan alucinantemente.
Lo bacán es que siempre ocupan como el mismo equipo de gente, entonces sí. Hay una cierta como de una historia, no sé.
Yo soy tan ñoño que te puedo decir que ahora el bailarín que era del segundo disco regresó.
Ah,
porque no estuvo en el tercer disco. Y ahora el crespito que ahora está con pelo corto.
El de Casio
y el de California volvió a... Él no estuvo en el disco anterior. En el disco anterior era una piñata más joven. Solo se repetía la chiquilla que está en todas partes, la bailarina. Ahora sí. Está de nuevo. Comentario hiper mega específico, sorry. Pero vean los videos de Jungle, se escribe Jungle. Y es una música que te sirve para hacer el aseo, para estar trabajando en la pega, para ir caminando, para bailar también, para poner en la fiesta de fondo, en la cita incluso.
O para escuchar después de escuchar un capitulazo de Hola Vecino.
Bueno, cerrando, hoy día salió un nuevo tema de estos locos.
Oye, volvieron los Bunkers. Volvieron
los Bunkers. ¿Cómo estuvo ese concierto?
Fuimos al concierto de los Bunkers con la Charlie. Fascinante. Me encanta que las bandas chilenas, no solo ya bandas consagradas como los Bunkers, sino que en general estén invirtiendo en el tema del espectáculo. Yo creo que si algo nos falta en Chile a nivel artístico, es justamente el tema del espectáculo. Como que quizás estoy generalizando porque sé que hay gente que ha estado trabajando de esa área hace muchos años, pero es bacán ver un show y que tú digas, oye, esto no tiene absolutamente nada que envidiarle a un show de Paul McCartney.
No sé. Y sin ir más lejos está lo que pasa con el Festival de Viña Copano, que desde ya empieza como un multiverso muy particular, claro. Y con el fenómeno. Independiente que te guste o no, hay algo que está hype allá y es como, sí, loco. Algo pasa y sí, creo que el concierto estuvo terrible.
No, estuvo increíble. Yo no soy fanático de los Bunkers, me gustan algunas canciones, fueron parte también de mi biblioteca emocional y juvenil. Y nada, súper bueno el concierto. Tres horas.
Dato fara. Yo sé muchas canciones a quién estaban dedicadas.
Oh, ¿de los Bunkers?
Sí.
¿Cómo de mí? ¿Cómo?
No puedo decirlo, pero hay una amiga mayor que yo que varias canciones que son hitos del cancionero popular de los Bunkers estaban dedicadas a ella.
Gloria Mushmey.
Ah, pues por ahí.
Oye, no sé qué más decirle. Yo quería comentarle que sí, eso, que no alcancé a terminar la idea de antes. Pero ahora si están viendo alguna serie que quieran recomendarnos, una película que les gustaría de la cual habláramos, o simplemente que habláramos.
Sí, porque cariño a la Yeya, que ella está en San Javier, una amiga, espectadora y auditora, que nos dijo, me gustó el capítulo pasado, pero debo reconocer que quiero en la esencia de Lola Vecino que hablaban cosas de
cualquier de la memorabilia.
Eso va a estar también. Pasa que estamos dando más tiempo y estamos como compartiendo.
Claro, compartiendo.
Panoramas, gustos, intereses, películas, series, pero también obviamente, si la ocasión lo amerita, vamos a hablar de eso.
Oye, yo estoy viendo Mandalorian. Estoy así, pero a full.
¿De verdad?
A full.
¿Pero
a full,
de verdad?
Pero de verdad, te lo digo así, sin ser un fanático de Star Wars, pero la última temporada me ha encantado, tío.
A mí me ha costado, tío.
Me ha gustado mucho.
Me ha costado mucho.
Oye, ¿mencionaste a la Yeya? ¿Yaya?
Sí, la Yeya.
Yeya. Yo quería mencionar a la Pelopinta. ¿Pelopinta?
Weón.
Que no la mencioné en el capítulo pasado, hermano, pero que le escribí. Es una persona que nos escucha y que hace poco se casó.
Se casó.
Le debía un saludo en vivo para darle nuestras felicidades, sí, y que ojalá que esté muy bien, que sea feliz por el resto de los siglos.
Sí. Bendiciones y lo mejor para ti, sí, y para tu chiquillo en todo lo que venga.
Y ella siempre nos manda muchos mensajes de amor, incluso fue una de las personas que se manifestó y nos dijo como, oye, pues me alegra caleta que hayan vuelto, eran parte de mi compañía, sí, mira, y eso es lo que queremos,
sí, ser. Sí, volvieron los Bunkers y usted está demasiado feliz.
Eso es lo que queremos ser, la compañía de tu vida.
¿Podría recomendar una película de matrimonio o de novias?
¿Ella o
ella,
tú?
Ella, dejémosle al tiro la tarea.
Yo voy a mencionar al tiro una película de novios, La boda de mi mejor amigo. Oh. Me
gusta. Yo voy a decir Los rompebodas. Buena, man. ¿No la cacháis? Owen Wilson con Matthew McConaughey, que se metían a matrimonios a carretear de conquistar chiquillas.
No le dijiste.
Es comedia tonta, pero tiene sus cositas interesantes.
La última historia de relatos salvajes.
Esperemos que no sea la...
No va a ocurrir.
El otro que quiero mandarle un gran saludo, bueno, al Adrián, a quién más,
al Moisés. Nos comimos en este capítulo, amigo.
El Tillo me dijo el otro día, oye, cabro, lo escuché y quedé fascinado. Me recomendó una plataforma que no recuerdo en este momento, pero creo que es la plataforma que la está llevando en cuanto...
Dumbo TV, no es Pluto TV.
No, si no es para ver...
Tribilín TV.
La voy a mencionar solamente, no voy a describir de qué se trata porque todavía no lo estudio muy bien. Pero el Tillo me puso lo siguiente.
Only fan.
No, si por aquí está.
Búscalo.
Rellena.
Saluda a Pato DJ.
Pato DJ.
A tu primo. Ojalá que.
Mi primo Rodrigo. Ojalá que.
A mi papi, a mi mami.
Aquí está. El Tillo pone lo siguiente.
Ah, pero se largó.
Oiga, qué buen capítulo de su podcast. Me gustó porque además me vi casi todas las pelis que comentaban. Jejejejeje. Así que se pasó bien. Yo le pongo, gracias Tillo. Y me pone, oiga, ¿tienen Letterbox?
Letterbox. Letterbox.
Letterbox. Creo que se pronuncia Letterbox.
Letterbox.
O Letterbox. Yo le pongo, ¿qué es eso? Y me pone, oiga, ya, póngase en la onda.
No.
Letterbox. Your life in film. Y esto...
tu vida en una película.
Es una app para calificar pelis. También puedes reseñar, puedes agregar a tu watchlist, puedes calendarizar tus visionados. Onda para después de ver. Oh, en marzo vi 20 pelis.
Con Wattpad, que es de libros.
Claro, pero con este Wattpad, pero de pelis.
Wow.
se llama Letterboxd, y no nos están pagando para hacer esta promoción.
Como Claro, tampoco nos va a pagar.
Claro, ni nada de eso. Bueno, eso quería hacer y agradecer al Tillo por no habernos dado este dato. De seguro vamos a entrar a ver esta aplicación, de qué se trata y cómo la podemos también aplicar e incorporar en nuestro programa.
Próximo capítulo,
Juegatela.
Me comprometo a cositas antiguas. Película retro, su cosita.
Mira, de ahí. Te voy a tirar al tiro una película que deberíamos reseñar en la próxima ocasión, ya. Porque es una película que yo no he visto, weón. Bueno, aunque no
la voy a hacer la pega de verla.
No la he visto.
Ya,
y okay. Yo sé que es una gran película.
¿Ok?
Los Goonies.
¡No!
Ya. El mundo se está cayendo a pedazos y yo todavía no veo ni El Padrino, ni Los Goonies, ni. ¿Cuál más no he visto? Hay otra más que no he visto. Es que El Padrino son muchas.
Y hay una que no. Ya hay 2001, hay una de esas que tampoco he visto.
Ya.
Así que hagamos la pena.
Y no he visto.
No puedo, es que trabajo para la cosa. Me pagan por saber de cine.
Dale, así que no, no he visto Volver al Futuro. Bueno. El Padrino no lo he visto tampoco, ¿viste? Es que yo admito que eso no. Quizá ahora de adulto la puedo ver y como sí. Enganchar, pero cuando chico esas películas me dan una así. Sueño.
Yo creo que la he visto como por partes, por temas de la U, así como y que tenemos transecciones.
Y la otra que quiero ver, pero porque finalmente todo el mundo dice que es la mejor película de la historia, ¿cuál es, Charlito?
Ciudadano Kane.
El Ciudadano Kane. Deberíamos hacer un capítulo. Andrés, démoslo. Ya, veo que nos cueste un poco. Okay. Que nos cueste.
Oye, pero.
El otro día vi Duro de Matar por duodécima quinceava vez.
Nunca he visto Duro de Matar.
Por favor, hazlo. Nunca. Cariño de la Dumi que me dijo, veámosla, quiero verla. Duro y le gustó.
Hace tiempo que no veo una película de acción. Quiero ver una película de acción.
John Wick 4, no la he visto.
Hagamos no he visto la ni la 1.
Puta, hermano, pero...
No he visto ni la 1, ya. Ni la 2, ni la 3. Solo veo cinearte escandinavo, hombres.
Truffaut.
Strakolki.
Aparato de Golgi.
Chifolco.
Hay una banda que se llama
Chifolco.
No. Ya. Es la hora. Amigo, amiga, muchas gracias por llegar hasta aquí a este episodio. Esto es una nueva sesión, capítulo, episodio de la experiencia llamada Hola Vecine y Más.
Hola Vecine y Más, un programa de Hola Vecino. Todos los días, a toda hora, donde tú quieras, con quien quieras.
Lomitón. Abrazos, cariños.
Oye, acuérdense que nos pueden escuchar. Oye,
¿dónde?
No, espérate, es que ya, acabo de descubrir algo increíble que no se me puede ir. Y que tiene que ver con algo justamente entretenido para que la interacción entre ustedes y nosotros sea mucho mejor. Y es que ahora, cuando ustedes escuchan nuestro podcast a través de Spotify, hay una sección en el capítulo donde ustedes le ponen play, en donde sale una pregunta y pueden responder. Así que vamos a hacer una pregunta para dejarla en el podcast para que ustedes la respondan y así haya más interacción.
Y va a llegar un regalito. No. Yo creo que llega un regalito.
Este
pega.
Podría ser el año de los regalos. Sí, no voy a poner.
No,
pero sí. Es que no igual, hagámonos cargo. Ya somos mayores de 38 años ambos, así que tenemos que hacer.
Hagámonos cargo. Dicen que la plusvalía de Hola Vecino este año sube, así que yo podría ser el año. Podría ser el año de los regalos.
De los stickers.
De las suscripciones. El año de las suscripciones.
Eso.
Eso. Chiquillos, muchas gracias.
Muy bien, se pasaron. Nos vemos.
Chau.